Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer una pequeña reflexión, como todos los días, en el grupo. Tengo que deciros que yo acabo de llegar hace una hora, hora y pico, de Valladolid, de dar unos ejercicios espirituales a unas monjas carmelitas que están en pleno centro de Valladolid, en el Paseo Filipinos número 5, a 3 minutos de la estación. Son 14 monjitas de todas las edades, carmelitas de Santa Teresa, y les he hablado sobre 16 charlas. La priora no me perdonó ni una. Las tuve que dar todas. Sobre el Cantar de los Cantares. El segundo poema del Cantar de los Cantares. Ya había predicado otro, el primer poema, a los frailes, a los monjes cistercienses de Oseira. Y entonces, pues, estas predicaciones y estas cosas a mí me hacen pensar mucho, porque os aseguro que si una persona escucha las charlas y se las aprende y apunta un poco, hace apuntes de las charlas, si después me examina a mí, me suspende. ¿Y por qué me suspende? Sencillamente, pues porque, ¿pero tú de qué has hablado? Es que no tengo nada en el consciente de lo que he hablado. Digo, pero bueno, y si tú no tienes nada en el consciente de todo lo que has hablado, ¿qué has dicho? ¿O para qué vale eso? ¿O qué sentido tiene? Pues no lo tengo. No lo tengo. Os puedo repetir los títulos que he puesto a las charlas, pero los títulos y nada casi es lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que ha salido ahí en limpio? Pues bueno, quizá ellas tengan más que yo, quizá a ellas les haya llegado más que yo, creo que bien, la comunidad ha quedado contenta, muchas de ellas les ha llegado al corazón, tenido después incluso oración de sanación y efusión del Espíritu Santo, y como me decía la priora esta mañana, dice, pues ya es hora de que alguien termine unos ejercicios con algo original. Porque la oración de sanación y la efusión del Espíritu Santo, y eso que tuve que hacer la imposición de manos a través de un pequeño torno por el que comulgan, porque estas son de doble reja, imposible de llegar con las manos estirándola a imponer las manos a la monja sobre la que quería hacer la oración, porque con varias de ellas pues hice imposición de manos, pero tenía que superar doble reja y separaba suficientemente para que mi brazo no llegara, es decir, ponía sobre su velo simplemente las puntas de los dedos. Esa fue era la imposición de manos. Y bueno, pues me queda esto, y yo mismo muchas veces pienso, este tipo de predicación, pero por otra parte también dices, bueno, es que los dones del Señor, la acción del Espíritu Santo, no procede como las cosas de este mundo, como la sabiduría de este mundo. Yo cuando me examinaba en la universidad o cuando me examinaba en el bachillerato, me lo sabía todo muy bien. Llevaba las lecciones, incluso algunas aprendidas de memoria. O sea que yo no soy un descerebrado. Y lo que pasa es que va por distinta onda. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, pues va por una onda distinta, no pasa por la cabeza, generalmente. Entonces estamos experimentando cosas, estamos viviendo cosas y tenemos que formularlas después. Porque en un primer momento no pasa por la cabeza, el Espíritu Santo no viene directo a tu cerebro. El Espíritu Santo viene directo a tu corazón. Los 7 dones del Espíritu Santo que recibimos todos en el bautismo son dones de saboreo, de experiencia, algo que es lo mismo que una persona puede conocer una manzana de doble manera. O bien estudiando botánica y estudiando todos los conceptos que se refieren a la manzana, o simplemente comiéndose una manzana. Si te comes una manzana, la conoces. Es una forma de conocerla. Saboreo. saboreándola. Y otra forma es estudiando los compuestos de una manzana. Entonces, el que saborea una manzana, ¿qué dice después? Pues es difícil que te explique algo. Simplemente dice, qué buena está. Ha estado muy buena. Pero dime más, dime algo más. Pues no lo sé, lo único que puede decir uno es que se distingue de una pera. ¿Pero y en qué se distingue de una pera? Pues no te lo sé decir, pero son distintas. Y de una naranja, pero son distintas. El tema y la onda de la experiencia, del saboreo, es muy difícil de explicar. Sencillamente, pues porque no pasa por el concepto, no pasa por el cerebro, no pasa por la cabeza. Entonces, ¿cómo sales tú de allí de los ejercicios? Pues muy a gusto, muy bien. Muy a gusto. Y, hombre, yo no comenzaría ahora otras 16 charlas con otras monjas o con otros curas mañana mismo, pues porque eso te agota y viene uno pues derrengado interiormente. Pero no descarto que dentro de unos días o dentro de un tiempo pues vuelva con el tercer poema o con lo que sea. Vuelva, ¿por qué? Pues porque parece que el Señor te da pues ahí un don, una sabiduría, una gracia. Me decía una señora ya mayor que estaba escuchando unas charlas que di yo en unos ejercicios a unas monjas sobre el Padre Nuestro, que se lo di en el mes de noviembre, sobre el Padre Nuestro. Y a ella le parecen las charlas muy buenas, le parecen fenomenales, pero le pasa lo mismo. Pero y ahora yo, después de escuchar estas charlas, 14 charlas sobre el Padre Nuestro, ¿qué hago para rezar el Padre Nuestro? Ya tendré que rezarlo de otra forma. Tendré que pensar todo lo que has dicho del Padre Nuestro y ponerlo delante y empezar Padre Nuestro con todo. No. No hagas eso. Primero porque no lo vas a poder hacer. El consciente nuestro es muy poco consciente. Es decir, en el inconsciente tenemos muchas cosas. Digo, mira, tú reza al Padre Nuestro sencillamente. Y rezando al Padre Nuestro sencillamente, pues Dios hará lo que tenga que hacer, pero ya te ha iluminado suficientemente con escuchar las charlas, tú sigues rezando el Padre Nuestro, que Él hará que en un momento dado ese Padre Nuestro pues tenga, digamos, el nivel más alto que si no hubieras escuchado estas cosas, si no hubieras orado de esta forma. Y yo creo que es que la oración a nosotros nos lleva precisamente a eso, a no a saber muchas más cosas, pero sí a crecer en una sabiduría interior, a crecer en una cercanía de Dios. ¿Qué hacemos todos los martes aquí en Fray Escoba? Si vamos a catalogar todo lo que hemos hecho, todas las oraciones que hemos hecho, podemos decir, ¿y de qué han valido? ¿Yo soy el mismo que antes? ¿Han valido de algo o no han valido de nada? Si hacemos un resumen cuantitativo de las horas de oración aquí, pues a lo mejor no han valido de nada. Y sin embargo yo no me lo creo eso. Yo me creo que valen mucho. ¿Y en qué valen todas estas cosas? Pues mira, en que te aumenta la cercanía de Dios, en que te aumenta el conocimiento de Dios, en que aumenta en ti el don que se llama de piedad, de estar con el Señor, de estar a gusto con las cosas del Señor. Te libera del endurecimiento, que es el pecado del hombre, porque los hombres nos endurecemos con una facilidad enorme. Te abre las puertas, es decir, abre tu alma para la acción de Dios. Y como todo lo que sucede aquí es acción de Dios, eso nosotros no lo podemos controlar fácilmente. ¿Cómo puedo yo tener, digamos, una minuta o algo en la que un programa informático, un Excel, por ejemplo, donde yo pueda, como las cuentas de una parroquia o las cuentas de una empresa, allí consta todo lo que se ha ganado y todo lo que se ha perdido? No, las cosas del Señor no son así. Pero sin embargo, pues algo crece en nosotros. ¿Qué es lo que crece en nosotros? ¿Qué es lo que crece en mí? Pues en mí crece la cercanía del Señor, crece el amor del Señor, crece la esperanza, crece la fe, crece la caridad, crece algo que yo no lo perdería por nada y no lo perdería por nadie. Una de las cosas que me ha emocionado en estos ejercicios es, como siempre me sucede con las monjas de clausura, pues ver viejitas, que hay pocas, aquí son más bien jóvenes, pero que están súper contentas. Con las monjas de clausura sucede una cosa rara, y es que me gustaría a mí hacer una visita con Freud, un tal Freud, el fundador de la psicología profunda, de la psicología clínica, el inventor, pues de, digamos, el inventor, el que más o menos buceó en el interior del hombre y se dio cuenta que en el hombre hay varios estratos, consciente, superyo, el yo, el inconsciente y todas estas cosas. Hacer una visita a estas monjas, porque no iba a entender nada. No iba a entender nada. ¿Y por qué no iba a entender nada? Porque tal como es la vida de algunas monjas que vienen y a los 18 años las colocan a guardar gallinas toda la vida y a cuidar las gallinas o los cerdos toda la vida, se supone que a los 80 y tantos años estas mujeres tendrían que ser unas frustradas. Tendrían que ser unas mujeres resentidas. Además encerradas detrás de doble reja. Tendrían que ser unas mujeres que no hayan crecido nada en ningún sentido y que tengan violencia en el interior y que puedan, pues no sé, o que, digamos, se sientan como malhumoradas, o sea, frustradas por la vida y por sus cosas. Pues no. ¿Qué sientes? Yo les decía a estas monjas en una de las charlas que había dado unos ejercicios en una vez aquí en Alcalá de Henares, en unas dominicas, y me había encontrado con dos monjitas vascas ya de 80 y muchos años, que habían llegado 60 años antes al convento, no sabían hablar castellano, y a una la pusieron en la cocina y a otra la pusieron en el gallinero. Y así estuvieron toda la vida. Y cuando yo fui a dar los ejercicios, las más jóvenes me decían: padre, cuando vea a estas, ya verá qué monas son, qué majas, qué guapas, qué positivas, cómo ayudan a las jóvenes, cómo les están diciendo, cómo nos están ayudando a todos, qué acción de gracias es su vida. Toda su vida es una acción de gracias. Señor, te doy gracias por mi vida, por haberme traído a este convento donde llevaban 60 años sin salir de allí. Y cuando pasaron por el cura que da los ejercicios, que era yo, pues la verdad es que vi allí dos figuritas de cristal. Siempre lo digo. Dos monjitas que, a pesar de ser vasca, que los vascos comen bien y suelen estar gordos, estas eran finitas, muy finas, y lo que me dijeron las monjas: una acción de gracias. Toda su vida, la plenitud de la vida humana consiste en dar gracias por cada uno de los días que has vivido en este mundo. Cataloga eso como te dé la gana. Pero acción de gracias por todo lo que habías vivido, ayudando a las jóvenes y todo eso. Y a mí me emocionaron estas monjas. Y entonces se lo prediqué a las de Valladolid esto, y entonces, cuchicheando ya en última vez, me dicen: tenemos otra figurita de cristal aquí, también vasca, también llegó hace 60 años, no sabía castellano, y hoy la he conocido, porque es muy viejita. Hoy la he conocido allí sentadica en una silla, como muy encorvada, pero figurita de cristal también. Digo, qué bueno, el fruto del espíritu, los frutos del espíritu. Y los frutos del espíritu al final se reconocen en esto. Al final se reconocen en la creación de personalidades súper equilibradas, súper positivas, de acción de gracias por todo lo que han hecho. Me decía a mí un profesor en Alemania: mira, solamente viendo la vida de Juan XXIII, con 80 y tantos años que tenía, el equilibrio de este señor, se puede probar no solamente la existencia de Dios, sino que el catolicismo es la verdadera religión. Se puede probar, porque cuando se llega al final de la vida con una personalidad tipo Juan XXIII, con un equilibrio tan enorme, con una vejez donde parece que la chochería y tantas cosas podrían, y puede suceder, claro, se demuestra claramente cómo en su alma y en su vida ha actuado unas fuerzas y una sabiduría distinta de la del mundo, que no se puede catalogar, pero que está ahí creando pues un algo que verdaderamente es para dar gracias a Dios y decir: Señor, pero parece que no, pero tú, ¿cómo sanas? ¿Cómo das a las personas, digamos, ahora me sale en alemán, tu sello? Les das tu sello, les marcas con tu marca, con tu espíritu, y haces personas que realmente, pues, no sé, carecen de todo eso que se puede llamar frustración y de todas estas cosas. Por eso, pues, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, lo digo. Porque es quizá el sentimiento más bonito que traigo yo de estos ejercicios. El sentimiento de que parece que no, pero la acción del Espíritu en nosotros crece en favor de hacernos hombres, en favor de hacernos, digamos, cercanos a Dios, de equilibrarnos incluso psicológicamente, de hacernos penetrar en el don de piedad, que es el don con el que se está a gusto con las cosas de Dios, y rezando. Parece que estas cosas no se pueden contabilizar. Parece que estas cosas no sirven para nada. No es un cursillo, no has hecho un cursillo, no te has examinado de nada. Pero ¿quién es capaz en este mundo de crear esas figuritas de cristal de las que hablo yo? ¿Quién es capaz? Una de las encuestas que siempre hago yo cuando voy a dar ejercicios a monjas es preguntarlas en el momento de la confesión o en otro, si son felices o no son felices. Y yo me quedo admirado de cómo el 95% de las monjas de clausura me hablan de su felicidad y de que su vida ha sido absolutamente positiva y absolutamente clara y limpia, y cómo pues realmente se sienten súper agradecidas por haber sido elegidas y por haber vivido esta vida. Y si es así, pues digo yo, bueno, pues ¿qué más se puede pedir? ¿Cómo vamos a poder nosotros crecer o terminar si no es con este don, con esta acción de gracia? Yo creo que de viejos lo mejor que puede hacer un viejo es dar gracias a Dios por su vida y crecer en esperanza. Dar gracias a Dios por cada uno de los días de su vida y vivir en esperanza, en una esperanza profunda que supera ya, por supuesto, las barreras de la muerte y que pasa a más allá de la muerte, a la otra vida. Esa esperanza es constructiva, como dice una canción de la Renovación Carismática: el que espera en el Señor renueva su valor. La esperanza te hace renovar, la esperanza hace buenas a la gente. Y estas cosas, esta oración, esto que hacemos, estas predicaciones, pues te dan esperanza. Y la esperanza pues nos hace mejores, y la esperanza nos hace buenos. Con lo cual os animo a que sigáis orando, a que sigáis viviendo estas cosas sin necesidad de contabilizar demasiado qué es lo que tengo yo que hacer después de escuchar unas charlas para rezar mejor. Sigue en la pobreza de tu oración, pero todo eso lo llevas dentro, todo eso lo tienes dentro. Y el Señor, yo creo que el día que nos ilumine el Señor con otra luz, con la luz sobrenatural en este mundo, saldrán a la luz todas las oraciones que hemos hecho, todos los actos que hemos hecho, todas las charlas que hemos escuchado, todo el don de Dios que en este momento no cabe en nuestro consciente y no puede ser iluminados por nosotros mismos, pero que está ahí haciéndonos bien y haciéndonos, pues eso, crecer y dando sentido a todo lo que se hace desde la fe. Estas personalidades para mí son gente importantísima, que es una prueba humana de cómo pues Dios está por encima de todas las cosas. ¿Por qué Freud no estaría o no entendería nada? Porque sencillamente, según Freud, meter a una chica de 18 años encerrada para toda la vida guardando gallinas, evidentemente tiene que crear una personalidad neurótica y resentida. Neurótica y resentida. Y además, pues, diciendo, ahí está, a mí me han machacado la vida, no me han valorado, no me han hecho esto. Y cuando resulta que se sienten súper valoradas y dan gracias a Dios por haber tenido ese don maravilloso de poder haber estado en un convento de clausura toda la vida guardando gallinas, pues a ver cómo se puede explicar eso científicamente. No estamos en la dimensión de la ciencia, estamos en la dimensión del espíritu, en la dimensión y en la onda del don de piedad que nos va haciendo más cercanos a Dios y más semejantes a Dios. Gloria al Señor.